confesiones personales, sino por su misma estructura de confesiones personales. De Carlos Arce Valderas no fue codiciado, pero fue cómplice y ayudante personal de algunos personajes. Encargado de la compañía, de la plataforma de escucha. ¿Escucha de qué? Un fuero ajeno al nuestro, ¿verdad? Para silenciar las denuncias. O en su contrario, tenían que explicar, silenciar casos y no se resuelto. ¿Qué casos mediante estas escuchas han enviado al Ministerio Público? Antonio Minacho, ¿verdad? Provincial, de la misma forma, y él intervino en dos oportunidades para aplacar denuncias de abuso sexual presentados en su momento, tanto en 1993 y especialmente en 1995. Bernardo León Mercado Vargas, con quien ahora va la querella, va a dirigir a la querella, actual provincial. En su momento los antiguos alumnos le hicieron llegar la carta, no actuó. Y hoy, así él haya sido niño cuando no conocía estos hechos, tiene que asumir la responsabilidad de su institución. Luis Palomera, provincial entre el 88 y 93, conocía perfectamente las violaciones de Alfonso Terraza y este no hizo absolutamente nada. De la misma forma, este no hizo absolutamente nada. Nacho Suñol Esperiol, ¿verdad? Este señor conocía también los abusos sexuales cometidos, especialmente en el día 11 de Oruro y en el colegio Juan 23 de Cochabamba. Ramón Alay, provincial de la Compañía de Jesús de Cochabamba, ¿verdad? Ramón Alay, conocía a través de las cuentas de conciencia, son confesiones internas que hacen escritas y a través de las cuentas, y no hizo absolutamente nada. Y de la misma forma, Marcos de Colón, con quien el padre Pinca se confiesa a la misma forma, de veces, y este no hace nada, es más prescinde, no toma en cuenta las víctimas. Actualmente, Marcos de Colón se cuenta vivo.
Jorge Vila Despujol abusó de niños en situación de calle, sacerdote jesuita, español. Fundó Defensa de Niños Internacional, DNI Bolivia. Tras su muerte, una auditoría forense estableció los delitos de abuso sexual de Jorge Vila, siendo provincial René Cardoso. Más tarde, desaparecieron evidencias.
No dejéis que los niños vayan a él. Carlos Villamil Olea, abusador, estuprador serial, sacerdote jesuita boliviano. Fue subdirector del colegio Juan 23 entre los años de 1977 al 88 y asumió como director entre el 89 al 91. Tiene antecedentes de abuso sexual desde su paso por el hogar de Tacata en Quillacollo, luego en el Juan 23. No dejéis que los niños vayan a él.
Antonio Gausset Capdevila, alias Tuco, sacerdote jesuita, español, operó 30 años en Sucre. Abusó sexualmente de menores del área rural a quienes ponía su servicio para cuidarlo por su enfermedad. También abusó de novicios de la orden. Ocupó cargos importantes en entidades jesuitas.
No dejéis que los niños vayan a él. Luis To González abusó de niñas en El Alto y huyó a España. Tras su huida fue protegido por la Compañía de Sacerdote Jesuita Español sentenciado en Barcelona. Violador sentenciado, maestro de ética y moral sexual en el noviciado en la Compañía de Jesús en Bolivia. Fue párroco en El Alto de la Paz y cumplió labores pastorales con niños en la zona de Pedro Domingo Murillo. No dejéis que los niños vayan a él.
Francesc Peris, alias Chesco, sacerdote jesuita español catalán, aún vive. Desde 1970 tenía acusaciones de violación en España. En 1983 asumió el cargo de director del colegio Juan 23, donde abusó de varios estudiantes, de 13 y 14 años. Fue echado por un movimiento de las estudiantes.
No dejéis que los niños vayan a él.
Luis María Roma Pedrosa abusó de niños en Charagua. Sacerdote jesuita, español, llegó a concluir su noviciado. Entre 1994 y 2004 abusó al menos de 20 niños en la parroquia de San Miguel en Charagua, en Santa Cruz. Hacía fotos y videos de sus víctimas mientras abusaba de ellas. La compañía solo hizo una investigación interna. No dejéis que los niños vayan a él.
Francisco Pifarré Clapés, alias Pifa, sacerdote jesuita, español de Cataluña, vive aún. Como director del Juan 23, entre 1991 hasta 1995, fue denunciado por agresiones sexuales a estudiantes. Luego fue director ejecutivo del DNI Bolivia. También fue director nacional de Fe y Alegría.
No dejéis que los niños vayan a él.
Monseñor Alejandro Mestre Descalz, sacerdote jesuita, español, acusado de violar a un estudiante de sexto de primaria en el Colegio San Calixto de La Paz. Fue obispo auxiliar de Sucre, arzobispo coadjutor de La Paz y secretario general de la Conferencia Episcopal. No dejéis que los niños vayan a él.
Alfonso Pedrajas Moreno, violador serial. Sacerdote jesuita, español, nacido en Valencia. Le conté tantas veces, diría en su diario. Reprocha a la compañía por no hacer nada sabiendo de sus abusos. Uno de los casos más conocidos. Reconoce al menos 85 víctimas, más de 3 décadas abusando niños.
No dejéis que los niños vayan a él.
Víctor Blajot fue provincial jesuita, sacerdote jesuita, español, de Cataluña. Fue viceprovincial de la Compañía de Jesús en 2 ocasiones, 1963 a 1965 y 1976 a 1983. Conocía los abusos y las violaciones de Alfonso Pedrajas, pues visitaba frecuentemente el Colegio Juan 23.
No dejéis que los niños vayan a él.
Carlos Arce Barreda, escudero de Pica y Roma, vivo a un sacerdote jesuita boliviano. Fue el ayudante personal de Alfonso Pedrajas Pica en el Colegio Juan 23 y en el noviciado de Oruro. Fue ayudante de Lucho Roma en Charagua. Nunca denunció nada de sus jefes. No dejéis que los niños vayan a él.
Osvaldo Chirveches fue encargado de la plataforma de escucha de la compañía, creada para silenciar denuncias. Sacerdote jesuita, boliviano, vivo aún. Conociendo denuncias de pederastía, no las derivaba al Ministerio Público, sino a una comisión interna de investigación previa de la compañía. Revictimizaba.
No dejéis que los niños vayan a él.
Antonio Menacho, alias Menacho, encubridor, sacerdote jesuita, español. Fue provincial de los jesuitas y director del colegio internado Juan 23. Intervino para aplacar las denuncias de abuso sexual presentadas por los estudiantes del colegio.
No dejéis que los niños vayan a él.
Bernardo León Mercado Vargas, actual provincial, sacerdote jesuita, boliviano. En su posición como provincial, el directorio de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Juan 23 le entregó una carta solicitándole una reunión para tratar temas como el caso Pedrajas. Aún esta carta está sin respuesta. Encubridor.
No dejéis que los niños vayan a él.
Luis Palomera, encubridor, sacerdote jesuita español, provincial de la Compañía de Jesús entre 1988 y 1993. Conocía los abusos y las violaciones de Alfonso Pedrajas en el Colegio Juan 23. Ayudó a esconder al violador sentenciado Luisito.
No dejéis que los niños vayan a él.
Ignacio Suñol Esquirol, alias El Nazi, encubridor, sacerdote jesuita, español, nacido en Barcelona. Era de dominio general de la Compañía de Jesús que sus sacerdotes habían cometido abuso sexual. Fue director del IA de Oruro, del Colegio Juan 23 de Cochabamba y director nacional de Fe y Alegría.
No dejéis que los niños vayan a él.
Ramón Alaix, encubridor, sacerdote jesuita, español, de Barcelona, vivo aún. A través de las cuentas de conciencia, la Compañía de Jesús conocía los actos de todos los jesuitas, administrador de la provincia, director general de escuelas radiofónicas Fides y otros altos cargos.
No dejéis que los niños vayan a él.
Marcos Recolons, encubridor, fue provincial de la Compañía de Jesús, sacerdote jesuita, español, vive aún. Trabajó con campesinos e indígenas quechuas, aymaras y guaraníes. Empezó como maestro rural con sueldo estatal. Trabajó como consejero del padre general de la Compañía para América Latina Meridional en Roma. Encubridor.
No dejéis que los niños vayan a él.
Hermanos, a quienes llega mediante este medio, queremos hacer público una un secreto a voces, ¿no? Creo que es basta de impunidad, basta de silencio. El 30 de abril salió en el periódico El País, se destapó con un titular del diario de un cura pederasta, lo conté tantas veces, un ex jesuita que ya falleció, aparece un diario donde confiesa haber abusado a más de 85 niños, ¿no? Eso es lo que confiesa, hay muchas más víctimas, y eso destapó toda una red criminal de pederastas, una organización criminal que se escudaban en su derecho canónico. Para ellos una violación, cometían una violación, confesaban y 5 o 10 Padre Nuestros y ya está, no lo vuelves a hacer. Lo volví a hacer, ahí otra vez, otros 10 Padre Nuestros, lo volví a hacer. Y lo contó tantas veces y ahí están. O sea, quiero que la población entienda que la Compañía de Jesús tiene mecanismos de comunicación. Ellos tienen algo llamado cuenta de conciencia, donde cada jesuita tiene que contar una vez al año lo peor que ha hecho en el año, ¿no? Lo peor que ha hecho. Entonces, a través de esa cuenta de conciencia, tenemos la certeza absoluta de que todos sus superiores sabían de esto. Durante 30 años han sido sutilmente encubiertos por todos estos criminales. Cuando es uno, cuando son dos, se puede hablar de coincidencias. Pero estamos hablando ahorita solo de lo que nosotros tenemos, testimonios, investigaciones, víctimas identificadas, son 9 jesuitas perpetradores, ¿no? No solo en el Colegio Juan 23. En el Colegio Juan 23 salió uno, volvió otros y toditos cometiendo delitos. Algo que es indignante para la población boliviana es que a 2 curas sentenciados con sentencia penal por violación en España, los jesuitas los traen aquí a Bolivia. Es el caso de Chesco, del Francesco, que lo traen al Colegio Juan 23 como encargado del internado, ¿no? A un sentenciado por violación, ¿no? Lo mismo al padre Luis To, sentenciado por violación en España, los jesuitas lo hacen escapar, lo traen a Bolivia y lo ponen a cargo de la catequesis en el Alto, donde sigue abusando. Y él siempre, o sea, siempre buscaba. Entonces lo que ellos, cuando había mucha bulla de denuncias, lo que hacen simplemente es removerlo, ¿no? Esa es la justicia que ellos han manejado hasta ahora. Entonces en ese sentido nosotros hacemos la denuncia pública de que esto es una, no se trata de un caso aislado, se trata de una organización criminal que tiene mecanismos para socaparse, para encubrirse. Y eso es la denuncia que se ha hecho, la querella penal que se ha presentado ante la justicia. No vamos a parar porque queremos que se sepa la verdad. O sea, la gente desconoce, ellos siempre han querido manejar bajo la mesa estos asuntos. No, que se sepa, lo hacemos público, lo exponemos aquí, lo vamos a seguir haciendo hasta que todos sepan que hemos sido engañados durante más de 500 años. Esto no es de ahora. Eso no es de ahora.
Sí, tal vez eso, ¿no? Porque estamos en octubre, empezando octubre, y hay un movimiento y una voz de resistencia, y esto está hablando de una continuidad histórica colonial.
Exactamente. Mucha gente, las veces que nos ven a nosotros hacer música un 12 de octubre, siguen renegando. Y eso ya ha pasado 500 años. Actualícense, maduren. Dice, aquí está. Actualícense, hermanos. Aquí está la información. Eso hace 500 años solo ha sido el inicio. Continúan, y toditos son españoles, toditos los curas son españoles. Y algo más que queremos denunciar es que cuando se empezó a destapar esto, cambiaron a todos los directores españoles, incluso al provincial que era español, Ignacio Suñol, lo cambiaron por bolivianos. Ahora el provincial es el Bernardo Mercado, dice no saber nada, que desconoce el tema. Él está asumiendo, es su institución, que sepa responder. Así como sabe a qué organización representa, que asuma las responsabilidades que le competen.
Una convocatoria, un llamado a la gente, a los hermanos, hermanas, para que se sumen a las siguientes movidas que van a hacer.
Hermanos y hermanas, es tiempo de abrir los ojos. Si alguno de ustedes de la iglesia ha hecho algo por ustedes, una beca, una ayuda, o han sido beneficiados por algún proyecto de los curas, sepan que no es plata de ellos, es plata que ellos traen a nombre nuestro, y aprovechan de ese dinero para vivir bien ellos y darnos migajas a nosotros. Basta, abramos los ojos. Digamos, basta esto, abramos los ojos. No son, no es que, como muchos dicen, es por unos cuantos estamos criticando a la iglesia. No, al revés. Es una organización criminal donde hay gente buena que quiere mostrar la cara bonita y no vamos a permitir más. Somos un territorio soberano y tenemos que decir nuestra voz, que se sometan a nuestras leyes. Despertemos, la información va a seguir, revisen las redes, busquen, la información va a estar aquí.
Son niños en situación de calle, sacerdote jesuita, español.
Francisco Pizarro Cafés, alias Pizarro, sacerdote jesuita, español de Cataluña.
Una auditoría forense,
como director del Juan 23, entre 1997 hasta 1995, más fue denunciado por agresiones sexuales a estudiantes.
No dejéis que los niños vayan a él.
También fue director nacional de Fe y Alegría.
Señor Alejandro, ya es director de colegio Juan 23, abusó al menos de violar en la parroquia de San Lugar en Chitores, en la Chambina de la Hacía fotos y en el de la compañía solo hizo un tacata y de acuerdo a la pago de
Antonio Gausset, Capdevila. Alfonso Pedrajas Moreno, sacerdote violador serial español, como sacerdote 30 años español, nacido en Valencia. Sexualmente le conté tantas veces, diría en su diario servicio, reprocha a la compañía por no hacer nada, también abusó de novicios de la orden. Uno de los casos más caros y importantes, reconoce al menos 85 víctimas más, Luis Rodríguez, abusando de
niños, sacerdote jesuita español. Tras su vida de violar, fue protegido por la compañía de sacerdotes jesuitas
de Cataluña.
Fue obispo, violador sentenciado, maestro de ética y moral sexual, honor de la paz, regente general de la Concepción, con el alto de la paz,
estudió labores pastorales con niños en la zona de Pedro. Conocía los abusos y las violaciones de Alfonso Pedrajas, pues visitaba frecuentemente el colegio Juan 23.
Bueno, mi nombre es Graciela Choque Cárdenas, soy ex estudiante del Colegio Juan 23. Yo estuve durante las gestiones 1980-1983, donde era director el denunciado, que a partir de ahí han salido otros casos, ¿no? Alfonso Pedrajas era nuestro director. Bueno, ¿qué hemos hecho como ex alumnos? Primero, ha habido una etapa ardua de reconocer que especialmente dos compañeros que antes ya por su propia cuenta habían iniciado la denuncia, habían hablado, estaban en lo cierto. Porque cuando a veces las personas hablan de esto, dudamos de ellas. Frente a una sotana, por ejemplo, es claro que se le da más fe a la sotana, ¿no? Y a partir de ahí recién algunos compañeros han ido también hablando. Es lacerante la situación, y como Warmi, como mujer, realmente eso me golpea mucho, porque ellos eran niños, eran nuestros tutores, ¿verdad? Y hay niños en el presente que no sabemos en qué lugares deben seguir sufriendo estos abusos. Y para que mañana no sufran más este tipo de abusos desde la iglesia, es que nos hemos movilizado, nos hemos organizado. Ha sido un proceso duro porque hemos recibido amenazas, hemos recibido, bueno, todo tipo de calificativos, inclusive. Es increíble, pero de parte de los mismos estudiantes, ex estudiantes del Colegio Juan 23 también. Hemos ido investigando, por supuesto, porque no podíamos solamente a partir de eso hacer una denuncia, una querella, sino hemos investigado. Conocemos de casos cómo han preferido, en vez de denunciar, acomodarse en los puestos que les han ofrecido. Teniendo o no pertinencia profesional, teniendo o no, bueno, requisitos que cumplir en algunos casos, y en otros, claro, los cumplen. También han preferido otros, y respetamos su derecho al silencio por proteger su vida familiar actual. Ellos dicen su prestigio, que lo han logrado, muy bien logrado como personas, pero creo que esto va más allá del prestigio, porque proteger a la humanidad, especialmente a la infancia, de estos abusos, de estos atropellos que marcan para toda la vida, no hay que pensar en hacerlo, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido iniciar esta querella. Y nuestro abogado es también un exalumno del Colegio Juan 23. Y nos hemos reunido, hemos, por nuestros propios medios, investigando, consiguiendo algunos recursos, porque esto requiere tiempo, requiere recursos. Así lo hemos hecho. Y hemos encontrado también que la ley realmente está siendo atropellada en Bolivia por la Iglesia, porque por el derecho canónico, que hemos ido a investigar también eso, se está atropellando el abuso. En realidad, por el derecho canónico, parece que las víctimas fueran ellos, los sacerdotes, que son víctimas del diablo. Y como son víctimas del diablo, los tratan así como víctimas, y a los niños y a las niñas, bueno, son simples recursos. Se repite aquí lo que desde siempre hemos sabido, ¿no? Desde la colonia. Desde la colonia viene aquello que los seres humanos, ya sea en estos países, son gente sin sentimientos, sin vida, así pareciera, porque así los han tratado, así nos han tratado, ¿no? Hemos decidido empezar la querella en el marco del bloque constitucional. Hay leyes en Bolivia, hay leyes, tratados internacionales, y esto no estamos haciéndolo como ellos han querido que se haga, a título personal de los delincuentes, ¿no? Que es un modus operandi, también nos hemos dado cuenta en la Iglesia, de que la misma Iglesia los denuncia, pero una vez que han fallecido, porque ya, ¿qué se va a hacer? Los han protegido hasta que fallezcan y después los han denunciado. Eso no es justicia. Entonces, el derecho canónico en realidad está obstruyendo la justicia aquí en Bolivia y en otras partes también. Pero como bolivianos tenemos que hacer prevalecer la ley, y en eso estamos, ¿no? Nos estamos acogiendo al derecho aquí que tenemos en Bolivia y también a los tratados internacionales. Es un delito de lesa humanidad porque ha sido un abuso sexual sostenido en diferentes regiones. Y ellos lo sabían, porque cuando tenían sentencia legal declarada en aquellos países, en España especialmente, los han trasladado ¿a dónde? A Bolivia. Entonces nos siguen considerando como un patio trasero, siguen actuando con mentalidad colonial, nos traen a alguien peligroso para que abusen a nuestros niños. Total, no significa nada nuestra niñez para ellos, ¿verdad? Pero nosotros como bolivianos tenemos que hacer prevalecer la dignidad boliviana, ¿sí? Y esto ya no es solo para los exalumnos del Juan 23, es para Bolivia. Bolivia está siendo mellada en su dignidad con este comportamiento delincuencial. Por eso estamos iniciando la querella a la institución, no a las personas. Ya se llegará en su momento, como corresponde según ley, con las personas que todavía viven y han sido encubridoras. Pero la institución como tal ha sido encubridora, ha sido socapadora, por tanto se convierte también en delincuente y es un delito de lesa humanidad. En ese sentido estamos exigiendo justicia.
¿Hay algún registro de alguna otra querella que se le haya hecho a la Iglesia Católica como lo que están
en otros
ahora?
Países sí, en Bolivia vemos que no. Además, aquí existe el abuso de poder, el abuso de conciencia. Cuando ha salido la noticia, por ejemplo, nos han hecho ver en primera instancia como pobres que no tenían que comer en su casa, y estábamos en ese colegio y ese cura ha abusado de los estudiantes, y después han salido otros curas más a la luz, ¿no? Y no es así. Nuestras madres, nuestros padres jamás, conociendo cómo son, cómo es esta institución, jamás se les hubiera ocurrido enviarnos a ese colegio. Entonces ahí hay una violencia profunda, fuerte, porque venden una imagen de credibilidad que no es tal. Nuestros padres han sido engañados, han sido víctimas. También lo hemos sido nosotros y también lo está haciendo la sociedad. Ahora, hay un abuso conciencial, hay un abuso de poder, por el que la gente sigue reaccionando. Mucha gente reacciona diciendo, pobrecitos los curitas, la iglesia, que deberían de agradecerles por el apoyo que les han dado, les han hecho estudiar. A ver, aquí hay que tener claro que cualquier dinero que ha recibido la iglesia ha sido para un fin, y en ese caso ese fin era invertirlo de manera correcta, y no lo han hecho así. Nos han descuidado, nos han sometido al abuso. Por tanto, el dinero es bienvenido, el apoyo es bienvenido, pero no podemos agradecer por el abuso, no podemos callarnos por eso, ¿verdad?
¿En qué está ahorita el proceso de la querella?
Hemos presentado la querella, estamos empezando con eso, sí.
Nos van a poner al tanto.
Y bueno, para terminar, ¿qué se espera? ¿Qué esperan ustedes?
Que se haga justicia. Que la sociedad boliviana y especialmente las autoridades bolivianas hagan lo que tengan que hacer. Los jueces, los fiscales, hagan lo que corresponde hacer, porque las leyes están. Están, y nosotros vamos a seguir de cerca exigiendo el cumplimiento de aquello. Pero que se haga justicia, eso es lo esencial, que se haga justicia.
Como la fuga radial es un espacio que generalmente circula entre compañeras, compañeros, ¿no? Entonces, tal vez una convocatoria también de parte de esta, de este movimiento.
Sí, convocamos a toda la sociedad, y convocamos, en mi caso como mujer, convoco a las mujeres principalmente, porque yo veo que como madres a veces tenemos más coraje para defender a nuestros hijos, para defenderlos de las injusticias. Convoco a todas las mujeres, convoco a los padres de familia también, para sumarnos a esto, porque en el momento podemos no estar padeciendo eso con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro con nuestros bisnietos, con toda la sociedad que vaya a nacer. Así que tenemos que en este momento cumplir con la responsabilidad de adultos que tenemos, hacer justicia y que no pase más.
Thank you. ¡Bien, pollo sin marca! ¡Ay, ay, ay! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!